COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Navarra, por el momento, no plantea ayudas para el transporte público. Después de que ayer, en el Congreso, no se aprobara la prórroga de las ayudas al transporte, el consejero Óscar Chivite ha dicho que de momento nos quedamos sin ayudas.
En este momento lo que estamos es que ayer estábamos con ayudas del 50% en el autobús y del 100% en el ferrocarril y hoy estamos a cero ayudas.
Es decir, que van a esperar a saber qué es lo que pasa en el Congreso para poder saber definitivamente si se retoman o no esas ayudas.
Estas ayudas que vienen del 2022 están supeditadas al Real Decreto. Entonces, habrá que ver primero qué posición toma el Congreso para ver si se puede retomar el sacar este decreto, si hay soporte mayoritario en la Cámara del Congreso o no. Mientras que eso no se decida, nosotros tenemos que esperar a esa situación.
Aquellas personas de nuestra comunidad que tengan bonos ya comprados para los viajes en las líneas que dependen del Ejecutivo funcionarán, como estaba previsto hasta ahora, hasta que se agoten. Y las villavesas siguen con la misma tarifa de ayer. David Campión en COPE Navarra.
Entonces nosotros vamos a esperar a la semana que viene para ver definitivamente cómo queda esto. Y bueno, evidentemente si el Ministerio o el Gobierno no establece una ruta alternativa para pagar estos descuentos, pues los tendremos que quitar. Pero por ahora nosotros los mantenemos porque tampoco los podríamos quitar. Tenemos también nuestro procedimiento administrativo, ¿no?, para hacerlo.
Ahí está el sentir de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Estas ayudas que venían dándose desde 2022 ahora han decaído porque nos salió adelante el decreto Ley Ómnibus. Decaía ayer por la tarde y por eso esta mañana había desconcierto y confusión entre las personas que iban en los viajes y por eso en COPE Navarra hemos querido salir a la calle a saber qué se opina.
No me he enterado, pero es una decisión mala, ¿eh? Es una ayuda para los ancianos, jóvenes que no trabajan y tal, entonces qué mal que lo van a hacer, ¿eh?
No me he enterado. Pues mal, la verdad. Eso me parece mal, la verdad. Pues es una desventaja para todo el mundo, la verdad. O sea, a mí me parece mal.
Sí, aparte nosotros que cogemos prácticamente todos los días para ir a la universidad y todo, como tampoco tenemos coche, pues la verdad que nos perjudica bastante, sí.
No tengo ni idea, no sabía esa información.
Sí, la verdad es que sí, porque la mayoría nos beneficiamos de eso. Es algo que te ayuda pues a no golpear tanto el bolsillo.
Otra cosa es lo moral. Nosotros vamos hasta COPE Ribera y Zona Media, hasta donde tenemos a Javier Pérez Nievas. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Cómo lleváis la digitalización de la DGT para poder hacer esos exámenes del carné en Tudela?
Menos mal que yo ya me lo sacaba hace años. Pero bueno, la verdad que tenemos lío, porque las autoescuelas de Tudela luchan por mantener los exámenes teóricos en la ciudad y respaldan la propuesta del Ayuntamiento de Tudela de crear una oficina local de la DGT para evitar desplazamientos a Pamplona y garantizar un servicio clave para la Ribera de Navarra. En el aula de la DGT, Alberto, se examinan actualmente alumnos de más de una veintena de autoescuelas de toda la Ribera de Navarra y de fuera de la Ribera de Navarra, con una media de 150 personas cada semana. No solo hablamos de un impacto económico para las autoescuelas, sino también de un problema para familias y ciudadanos que dependen de este centro. Desde el consistorio, desde el ayuntamiento, se argumenta que Tudela no debería asumir en solitario los costes de digitalización del aula que superan los 120.000 euros cuando se trata de un servicio utilizado por toda la comarca y que es de justicia que la DGT asuma su responsabilidad porque, por ejemplo, en Pamplona contáis con este servicio sin coste para el ayuntamiento. Pero aquí también se han metido los y las socialistas de la Ribera que presentan una iniciativa para que la Comunidad asuma los gastos de la digitalización del centro de la DGT en Tudela o impulse un convenio entre ayuntamientos, tal y como explicaba ayer Tirso Calvo, alcalde de Riaforada.
En otras localidades lo que hay es convenios como el que se le ha planteado al Ayuntamiento de Tudela para poder tener esa aula desplazada en la provincia. En este caso, como decimos, en Navarra ya evidentemente está la DGT, como no puede ser de otra manera, en Pamplona, en la capital, y el aula desplazada en este caso estaba en Tudela desde hace muchísimos años, ¿no? Pero es verdad que las cosas evolucionan, las cosas cambian, y en este caso lo único que se le ha pedido al Ayuntamiento de Tudela era firmar un convenio para digitalizar ese aula. Ese convenio lleva encima de la mesa del Ayuntamiento de Tudela desde agosto del año pasado.
Bueno, lleva desde agosto sin decir, bueno, que había una reunión pendiente en noviembre, a la cual, bueno, la presidenta María Chivite, bueno, dijo que no podía acudir 48 horas antes, y uno de los temas que estaba encima de la mesa era este. El UPN dice, el Ayuntamiento de Tudela, que cuesta esta digitalización 120.000 euros, cuando el Partido Socialista dice que no cuesta más de 18.000. Con lo cual, la polémica está servida.
Lo que está claro, Javier, es que no tiene sentido que tenga que subir la gente de la Ribera hasta Pamplona a hacer el examen de conducir.
Efectivamente.
Tiene toda la lógica. Y que si Pamplona paga, pues que Tudela tampoco pague. Faltaría más.
Efectivamente. Y muchas autoescuelas pues viven de ello, ¿no? Muchas familias. Con lo cual también
Bueno, y la sociedad en general, que tiene que poderse examinar y no tiene por qué subir a Pamplona, repito.
Eso es. Y con lo que cuesta subir a Pamplona, además, ¿eh?
Ojalá salga...
En tiempo como económicamente.
Pero te recibimos con un abrazo y con mucho cariño. Ojalá se pueda solucionar. Javier, como siempre, gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Soy Alberto Sanz. Escuchas COPE Navarra.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es un buen día para donar sangre. Ya sabes que Adona te lo pone facilísimo. Te tratan de maravilla y en unos pocos minutos puedes ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre. Nos vamos con la buena noticia del día de la mano del grupo Apex, y es que ya sabes que estamos inmersos en la Pamplona Negra en esta semana y que Inés Cuevas y que Laura Pascual se han proclamado ganadoras del tercer premio literario de relato corto de esta Pamplona Negra.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
De la mano de Lexus Pamplona, ya sabes, tenemos ahora mismo dos carreteras cortadas por nieve en nuestra comunidad, ya sabes... que es por nieve, y hablamos de un varón de 43 años que ha resultado herido este jueves, es decir, hoy, en una colisión por alcance en la calle Carlos VII en Estella. Ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen con un latigazo cervical de carácter leve, así que por favor, como siempre, te pedimos máxima precaución y concentración al volante.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Osasuna está a la espera de conocer esa convocatoria para el partido de mañana, ya lo sabes, frente a Las Palmas de Diego Martínez, un campo que es habitual que se le dé mal al conjunto rojillo. Esperemos que en esta ocasión se le pueda dar bien y se pueda conseguir un triunfo frente a Las Palmas. Ya sabes que Osasuna no gana en Liga desde el pasado 2 de noviembre, pero que en los partidos de Copa del Rey sí que ha conseguido triunfos, es por ello que está en esos cuartos de final. A la espera también de esa rueda de prensa de Vicente Moreno para saber la última hora del conjunto rojillo, la convocatoria, y también para saber cuál es el plazo, cuántos días le quedan a Brian Zaragoza para poder competir de nuevo con la camiseta del Club Atlético Osasuna. Ya sabes que se lesionaba el pasado 2 de diciembre. Llegamos así a las 12 y media, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Hey.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, tenemos mucho contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Vamos a comenzar con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con esas preguntas que les podemos lanzar. En esta ocasión vamos a hablar sobre Villavesas y transporte y también sobre los residuos. Nos iremos de la mano de Enrique Maya luego a conocer un poco más del Parque de Aranzadi. Hablaremos con Ruiz de Erenchun para saber profesiones que tienen inhabilitaciones o que, si tienes alguna pena, pues que no puedas trabajar de ello. Vamos a conocer un nuevo juego que lanzan desde Caja Rural de Navarra para poder aprender y educarnos financieramente en la bolsa. Nos iremos también hasta el Museo Universidad de Navarra y hablaremos y retomaremos también el tema del transporte con esas ayudas para conocer cómo es la situación. Ya sabes, en COPE estamos hasta las 2 de la tarde hablando de Pamplona y Navarra. Y en este jueves tenemos sección con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Ya saben que pueden enviar sus preguntas para poder saber cosas, para poder preguntar, para solucionar dudas y que el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, nos atiende. David Campión, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues aquí estamos, a lo que pregunte la gente.
Muy bien, vamos a empezar, si te parece, casi con una especie de mini monográfico sobre Villavesas. Lo primero que nos llegaba era si se podían repetir las indicaciones en la utilización y en el uso de la Villavesa, por un lado referido a patinetes y bicis si se pueden entrar, y por otro lado sobre sentarse y agarrarse, que es verdad que en ocasiones se puede ir tranquilamente de pie, pero bueno, pues aconsejarse, pues entiendo que es recomendable, o no sé si algo más, el ir agarrado, ¿no?
Eso es. Bueno, vamos a ver, así por comentar, porque sí que es una duda que suele tener la gente. Lo primero, bueno, sillas de ruedas y silletas, pues evidentemente tienen preferencia y hay que utilizar la parte central del autobús, que ya viene preparada con determinados anclajes para que las sillas de ruedas se sujeten. No es el tema menor, porque hay veces que no se sujetan y, claro, cada vez las sillas de ruedas, digamos, pesan más, porque hay muchas sillas de ruedas que tienen motores eléctricos y, bueno, estas cosas, ¿no?, estos vehículos que hay ahora. Y, claro, pues tienen que ir bien sujetos porque tienen mucha inercia y hay pasado alguna vez que ha salido, pues por lo que sea, un frenazo o una curva brusca y la silla pesa mucho y se desplaza, ¿no? Entonces es evidente que tienen que ir bien sujetas, que están preparadas las Villavesas para eso. Y luego, en cuanto al tema bicicletas y patinetas, que es una duda bastante habitual que suele haber, es verdad que está autorizado que entren en las Villavesas, pero tienen que ir plegadas y con funda. Tienen que ir plegadas y con funda, pues porque en las Villavesas, claro, al final es un método de transporte colectivo y la gente vamos bastante pretos y, claro, pues te manchas, te puedes enganchar, roturas de ropa, bueno, pues todas estas cosas. Por eso tienen que ir, pues eso, plegadas y en su fundita.
Vale, esto en cuanto. Y luego nos quedaría el tema de agarrarnos, ¿verdad?
Bueno, pues hombre, pues evidentemente no es obligatorio agarrarse si eres capaz de mantener el equilibrio, pero contra más sujeto vayas, pues mucho mejor. Hay que darse cuenta que al final las Villavesas no es como un metro o un tren, ¿no?, o un tranvía, que van por una vía y, digamos, exclusiva para ellos, sino que las Villavesas, pues aunque lo hacen lo mejor que pueden, pues claro, tienen muchos imprevistos, coches que se cruzan, un peatón que va por donde no debe, o cualquier. Entonces hay veces que tienen que hacer frenazos o movimientos imprevistos. Entonces puede ser que no te pilla bien agarrado, pues que te caigas, ¿no? O sea, intenta, pues sí, que la gente vaya lo más sujeto posible. Y una cosa que me suelen decir mucho, pues que si estás hablando por el móvil, pues hombre, no vayas pegando gritos e intenta molestar lo menos posible a la gente, ¿no?
Sí, un poco de sentido común, ¿verdad?
Efectivamente.
David, era uno de los últimos temas, pero si te parece, por cerrar tema Villavesas, hablamos de esos descuentos de las Villavesas, de cómo está la actualidad.
Eso es, bueno, pues ya podéis imaginar que aquí está esto en plena ebullición después de que ayer en el Congreso no se convalidara el decreto de las ayudas del Estado para los descuentos. Entonces, bueno, vamos a ver, nosotros estamos un poco manteniendo la calma, un poco de sangre fría, que se dice, ¿no?, mente fría, como decía el de la serie, de la tele, y vamos a ver. Nosotros tenemos los descuentos aprobados por un órgano nuestro, que es la permanente, que es los que los tiene que aprobar o quitar o establecer las tarifas. Entonces nosotros vamos a esperar a la semana que viene para ver
definitivamente cómo queda esto. Y bueno, evidentemente, si el ministerio o el gobierno no establece una ruta alternativa para pagar estos descuentos, pues los tendremos que quitar. Pero por ahora nosotros los mantenemos porque tampoco los podríamos quitar. Tenemos también nuestro procedimiento administrativo, ¿no?, para hacerlo. O sea que por ahora la cosa sigue igual. La semana que viene ya hablaremos de con más información y con ya las decisiones tomadas.
Bueno, pues toca esperar. Si te parece, te cambio de ámbito. Vamos a hablar de basuras, de residuos y de separación. Lo primero, creo que hace tiempo ya hubo una queja parecida, pero bueno, te la vuelvo a reiterar con el tema de los contenedores para las personas mayores, que usar la llave, el abrir, el pedal, tirar la basura, que a veces le resulta algo complicado, ¿no?
Sí, yo entiendo, ¿eh? Entiendo la queja. Es verdad que, pues eso, usar contenedores, pues todo lo que sea esta evolución que hemos tenido desde dejar la bolsa de basura al pie del árbol hasta el contenedor, pues va incrementando la complejidad, ¿no? Y hay personas que pueden tener problemas. Es verdad también que bueno, esta última queja sale mucho con los contenedores con tarjeta, cuando, hombre, los otros contenedores también originaban similares problemas, ¿no? Y luego, además, hay veces que se juntan, ¿no?, el pedal, la tapa. A ver, no hace falta utilizar, lo digo muchas veces, no hace falta utilizar el pedal y la tapa a la vez. O sea, tú puedes abrir la tapa sin pedal o pulsando el pedal se abre la tapa sola. De hecho, el pedal está puesto precisamente para facilitar, fue una petición hecha para facilitar la apertura por personas que tienen movilidad reducida en el brazo o que tienen problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema que, como luego comentaremos de los datos, que funciona muy bien para la recogida. Y es verdad que, lamentablemente, hemos tenido que, y todas las ciudades tienen que ir recurriendo a estos sistemas, pues porque si no, no avanzamos en la recogida de residuos.
La Mancomunidad recogió 147 toneladas de residuos en 2024, un 2,1 más que el año anterior, y además estos residuos procedentes de la recogida separada aumentan un 2,4% y representan el 56% de los residuos generados en la comarca.
Sí, eso es. Bueno, ha habido un pequeño incremento, bueno, un incremento del 2,1%. Es verdad que también la población, más o menos en la comarca, más o menos todos los años sube un 1%. Y luego también, bueno, pues estamos en un momento de, ¿no?, de bonanza económica, y eso sabemos que genera más residuos. Eso lo tenemos muy muy estudiado. Cuando hay, por ejemplo, cuando el COVID, que la economía bajó, pues los residuos bajan. Cuando la economía sube, pues los residuos suben, ¿no? Pues bueno, estamos un poco ahí. Lo que sí que es bonito, o por lo menos resaltable, y aunque tenemos que mejorar, pues son datos que nos gusta sacar, es que, bueno, cada vez la gente separa más y mejor, y especialmente en las zonas, lo que estamos hablando, con contenedores con tarjeta, ¿no? O sea, en los contenedores con tarjeta, pues, por ejemplo, la materia orgánica se recoge más del doble que donde no hay tarjeta, ¿no? Y ya no solo la materia orgánica, sino los otros contenedores, que aunque no tengan tarjeta, se benefician de esta separación, pues el de papel cartón pues recoge un 15% más, ¿no? Y el de envases pues un 30% más, ¿no? Está muy bien. Y el contenedor de resto, que es ese que va al vertedero, que es ese, digamos, que se entierra y que no sirve para nada, pues es que pesa la mitad en las zonas con tarjeta. Entonces, bueno, pues está claro que es la vía a seguir, el camino a seguir, y bueno, pues esta primavera pues lanzaremos, ¿no?, el despliegue definitivo a lo que queda de la comarca Pamplona.
Del tema basuras, no sé si sería posible hacer un pequeño paréntesis con lo que son las Navidades, ¿verdad? Desde el 20 de diciembre hasta el 7 de enero. No sé si se generan muchísimas más basuras, si hay un cambio, si es normal, si os genera más trabajo, hay que hacer refuerzos, no sé cómo funciona.
Pues bueno, es una cosa curiosa, como dice uno, gallinas que entran por las que salen, porque es verdad que en Navidades pues hay más consumo, más, ¿no?, más, bueno, más cartones, más la gente cena más, se junta, pero también es verdad que mucha gente se va. Mucha gente, pues estudiantes no están, gente que se va a los pueblos, gente que se va a otras ciudades. Entonces, más o menos mantenemos eso, los que nos quedamos aquí en la comarca seguramente producimos más residuos, pero como también hay mucha gente que se va, pues entonces la cosa se compensa una con la otra. Sí que es verdad que, bueno, se hacen unos refuerzos pues las noches de Nochebuena y Nochevieja, y bueno, pues ahí se hace un refuerzo de lo que es la recogida
recogida, pues bueno, porque se acumula mucho, ¿no?, en donde los contenedores y tal. Pero por lo demás, no es que hagamos un seguimiento especial de las Navidades, por lo que te digo, pues porque hay gente que se va, y los que estamos producimos más, pero también hay mucha gente que se va.
Y ya la última, David, nos enviaban: la semana pasada vimos como una patrulla ciudadana formada por dos agentes de policía municipal y una tercera persona controlaban las zonas de contenedores del centro de Pamplona. Comprobaban si había bolsas depositadas fuera de los contenedores y si se reciclaba bien o no. No sé si nos podría explicar en qué consiste esta patrulla, si esa tercera persona es voluntaria, si ponen sanciones y también cómo se organizan.
Muy bien, sí. Bueno, efectivamente hemos retomado ya los controles, estas patrullas. En realidad, las personas que están ahí son agentes de policía municipal y luego un inspector de la mancomunidad. Un inspector o inspectora de la mancomunidad. La mancomunidad no tiene la potestad de sancionar, que lo hemos dicho muchas veces, pero sí que tiene un cuerpo de inspectores que son los que se encargan de, pues que se avisa a los comercios de esta bolsa, esto no está bien, esto está mal, todo este tipo de digamos, advertencias, ¿no? Finalmente, desde el año pasado, hemos comenzado a colaborar muy estrechamente con la policía municipal haciendo patrullas mixtas, de tal manera que si, después de informarle a alguien, pues este sigue reincidiendo en dejar las bolsas fuera, en hacer las cosas mal, es la policía municipal la que levanta un acta de denuncia y luego lo tramitamos. Esa es un poco la historia. Y bueno, sí que es verdad que está funcionando el bolseo este año, aunque todavía es elevado, ha bajado bastante durante 2024 por estas medidas y por otras de educación y de formación, y esperamos de 2025 pues seguir en esta senda de colaboración con la policía municipal, con los ayuntamientos y con un montón de agentes con los que actuamos, ¿no?, en labores de difusión, de sensibilización, información, etcétera.
Pues David Campeón, de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y te esperamos en unos días con nuevas preguntas de la audiencia, ¿vale?
Muy bien, de acuerdo, un saludo a vosotros y a ver si solucionamos este tema de los descuentos. Venga.
Seguro que sí, hasta luego.
Bueno, adiós.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de arquitectura en COPE Navarra. En este jueves saludamos a Enrique Maya. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludos.
Muy buenas. Y en esta ocasión vamos a hablar del Parque de Aranzadi, que está de actualidad, pero también yo creo que es una zona en la que merece la pena poner el foco porque bueno, tiene su importancia también en Pamplona.
Así es, ¿no? Yo creo que primero en medio minuto interesa recordar por qué es un parque público, ¿no? Porque no hace tanto no era público, eran huertos privados, ¿no? Entonces, los propietarios del parque recibieron derechos edificatorios en el Cairo. O sea, que su suelo acabó siendo edificios de viviendas en el Cairo, ¿no? Y a cambio se cedió al ayuntamiento todos esos suelos del Parque de Aranzadi para hacer pues ese gran parque, ¿no? Se sacó un concurso que ganó el equipo de Alday Jover, que por recordar pues es el que diseñó, por ejemplo, creo que se llamaba el Parque del Agua para la Expo de Zaragoza, todo un meandro parecido pero más grande del Ebro, ¿no? Entonces, un equipo de enorme prestigio ganó ese concurso y diseñaron el parque, ¿no? Ese parque que se caracteriza por muchas cosas, pero hay una con lo que se llama el bosque de crecida, ese espacio como rehundido en el centro del parque, que para inundaciones cada 10 años, me parece que es el periodo de retorno, pues tiene su función, y aparte en el día a día pues es una zona para estar disfrutando, ¿no? Y luego la otra idea novedosa que surgió era preservar huertos, ¿no? O sea, lo que en principio iba a ser todo un parque acabó siendo una mezcla, ¿no? Y unos huertos se sacaron una concesión administrativa, que son los del borde con la zona de San Pedro, donde está la pasarela. Y ahora, por lo que estoy viendo, pues se quiere poner en marcha lo que se llamaba el huerto de Urbindo, ¿no? Casa Urbindo no, el otro huerto junto a Casa Raiza, ¿no? Entonces, todo eso es estupendo, porque si se va mezclando el disfrute de la gente de los espacios de parque con estar viendo, imagínate, pues ir con el nieto a dar una vuelta por allá y estar viendo las lechugas y los puerros y cómo hay un hortelano ahí utilizando la azada, ¿no? Incluso enseñarle al chaval, ¿no? Cómo se trabaja la tierra, pues me parece que es un lujazo en el centro de la ciudad, absolutamente espectacular. Huerto de Soto, que antes no me salía el nombre, y pido disculpas. Y luego, si recuerdas, Casa Gurbindo, precisamente también hicimos una concesión a los agricultores, a los AGN, y tenemos ahí también ese espacio, ¿no? Que es un espacio estupendo para disfrutar de la horticultura, de todo, ¿no? Ese es un poco el gran valor que tiene el parque de Aranzadi, ¿no? A veces no lo valoramos lo suficiente, ¿no? Y un poco para terminar esta primera reflexión, ha salido ahora la noticia de que se va a hacer una pasarela en la zona del molino de Ciganda, de la Fundación Ciganda, que es la prolongación de Chantrea, de todo el nuevo desarrollo de Chantrea, para que se meta en el parque de Aranzadi. Es decir, se le da una continuidad peatonal para que Aranzadi, cuanto más se cruce por parte de los ciudadanos, mejor. Si es un lugar de paso, pues funcionará mejor que si no es un lugar de paso, ¿no? Y a través de esas pasarelas, la que ya se hizo en la zona de San Pedro y esta nueva que se va a hacer en la zona de Chantrea, pues le da muchísima conectividad a ese centro de Rochapea Norte, Chantrea al este y Rochapea al oeste. O sea que es un lugar de comunicación, de paso y de disfrute.
Sí, la verdad es que... Y que luego es un entorno en el que pasear es muy agradable también.
Claro que sí. El sitio es que la gente que viene a Pamplona y con la que yo suelo charlar, y cuando le comentas estas cosas o las visitan, se quedan alucinados de que en el centro casi geográfico de la Pamplona del Norte, entre, fíjate, los barrios, Casco Viejo por abajo, Rochapea, en la zona de San Pedro, Chantrea, y eso en el corazón de la ciudad, ¿no? Eso es una auténtica joya, ¿no? Y que la podemos disfrutar, que se va haciendo poco a poco. Se han ido, pues el Hórreo, por ejemplo, pues ya aquella zona se ha recuperado y vamos avanzando, ¿no? Y hay asignaturas pendientes que son difíciles de resolver, pero que yo creo que tiene que tener, yo siempre hablo, todas las veces que hablo del consenso político, ¿no? Que es el convento, ¿no? El convento de Agustinas, que fue también una delicia el poder rescatar ese edificio de Redón para la titularidad municipal, pero que no hemos podido el acabar recuperándolo. Ha habido muchas ideas, muchos proyectos, y no se ha acabado de recuperar, y ahora es un edificio casi en ruinas, ¿no? Con lo cual, pues sería maravilloso tener ahí, imagínate, un centro de, yo qué sé, como un espacio para jóvenes, un espacio de innovación, un albergue, cosas de ese estilo. Pues hay que seguir adelante haciendo proyectos y haciendo cosas, porque es una auténtica joya. Cuando pasen las décadas, incluso los siglos, estoy seguro de que los ciudadanos verán esto pues como hoy ven la ciudadela, ¿no? Que se dice, fíjate, la ciudadela, que es un pulmón, y que hay que agradecer a los que en su momento trabajaron por conseguir eso. Y ya está asumido y forma parte de nuestro ADN, pues también el parque de Aranzadi, ¿no? Porque irá mejorando, irá evolucionando, ojalá sea un éxito la iniciativa de Casa Soto, de que haya muchas personas que concurran a ese concurso, creo que se va a hacer un concurso para gestionarlo, y que podamos ver nuestra huerta floreciente en el corazón de la ciudad.
Además, de verdad. Enrique Maya, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Venga, saludos a todos.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, reciban un saludo de Alberto Sanz, COPE Navarra. Vamos a hablar con Eduardo Ruiz Erenchun, con el abogado, en relación al tema del docente que había sido condenado por pertenecer a ETA y que estaba dando clases en un instituto de Tudela, porque nos han surgido muchas preguntas aquí en COPE Navarra, porque hay muchas profesiones que tienen que entregar certificados, justificar, y para saber, a raíz de lo que se ha dicho también desde la clase política, si esto tiene fácil solución o no, porque incluso hay gente que dice que como la condena era en Francia, no se aplicaba en España, una cosa es la pena, otra cosa es la inhabilitación. Son cuestiones diferentes y vamos a tratar de entender algunas de ellas. Eduardo Ruiz Erenchun, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Son muchas preguntas, algunas de ellas son confusas, pero claro, tenemos profesiones en las que, por ejemplo, el docente tiene que entregar una serie de certificados antes de poder opositar o incluso trabajar incluso en la empresa privada.
Sí, así es. Es decir, hay profesiones que la ley que regula el acceso a dicha profesión exige el carecer de antecedentes penales, por ejemplo, pues para ser juez, para ser fiscal, abogado también, policía, militar. Bueno, hay muchas profesiones que exigen el carecer de antecedentes penales. Y luego existen otras en las cuales se especifica el tipo de antecedentes. Por ejemplo, para el acceso a la docencia, pues se exigen no tener antecedentes penales relativos a delitos contra la libertad sexual, para la protección de los menores, básicamente. Entonces, hay que acudir a cada ley de acceso a la profesión para saber si se piden o no antecedentes penales.
Claro, aquí hay varias cuestiones, como alguna de ellas es si se ha pedido perdón, si ha tratado de resarcir, si ha tratado de restaurar ese daño. Entiendo que en algunos casos eso podría influir.
Bueno, realmente, a ver, puede darse el caso, o sea, hay dos casos distintos, ¿no? Una persona que tiene antecedentes penales y que quiere acceder a un puesto de trabajo y que ahí le pueden exigir. La petición de perdón o no pertenece más al ámbito moral, es decir, una persona que se encuentra arrepentida del delito que ha cometido, a lo mejor podría tener acceso, sobre todo en el ámbito de la empresa privada, porque ese requisito no aparece en lo que es el acceso a la función pública. Luego puede darse el caso de una persona que ya tiene ese puesto de funcionario o está trabajando en una empresa y durante el desarrollo de su trabajo pues tiene una condena. El hecho de ser condenado a priori no inhabilita para poder trabajar. Hace falta que específicamente aparezca la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión o para la función pública y tiene que ser una pena recogida explícitamente en la sentencia. Dicho esto, claro, también hay que poner encima de la mesa la cuestión relativa a la reinserción, es decir, alguien ha podido ser condenado hace 20 años por un hecho delictivo, claro. Los antecedentes se han cancelado, porque claro, aquí siempre hablamos de tener antecedentes, pero el Código Penal, en su artículo 136, especifica claramente que los antecedentes se cancelan. Los plazos son distintos en función de los delitos y de muchas circunstancias, pero llega un día en que se cancelan. Eso supone, bueno, pues que esa persona es exactamente igual que otra. Digo desde el punto de vista legal. Ya luego otro plano distinto es, por supuesto, el plano moral, en el que ya, bueno, pues no entramos a valorar, al menos desde el punto de vista jurídico, esa cuestión.
Entiendo que la condena fuese en Francia, nada tiene que ver.
No, nada que ver, porque ya desde hace muchos años las sentencias dictadas en el marco de la Unión Europea tienen pleno reconocimiento y validez en nuestro Estado. Por lo tanto, son condenas que despliegan toda su eficacia en España.
No sé si legalmente es fácil o viable, porque claro, desde la clase política, hacer ley, cambiar lo que hay, endurecer, no sé si esto es fácil o sencillo o directamente imposible.
No, sí se puede, sí, es decir, la ley, bueno, se puede legislar y decir que una persona con antecedentes penales no cancelados, insisto, porque si están cancelados no sería admisible, bueno, pues se puede exigir como un requisito para el acceso a la función pública. La cuestión es que la legislación restrictiva de derechos no se puede aplicar retroactivamente. Es decir, no podemos hacer ahora una ley que digamos que no se puede acceder a la función pública con antecedentes penales y expulsar de la función pública a personas que cuando accedieron no se exigía este requisito.
Aquí tal vez lo complicado será encontrar el equilibrio, Eduardo. Entiendo, claro, que hemos hablado de los docentes, has mencionado los policías, si no me equivoco también, pues la gente que se dedica a la seguridad, a la vigilancia, también tiene pues una serie de problemas, de como decías, de no haber tenido penas, de no tener inhabilitaciones, que tal vez llama la atención que en algunos casos el listón está como muy alto y en otros muy bajo, ¿no?
Sí, bueno, eso ya es una cuestión de que efectivamente de política legislativa les responde en principio a que en la función pública pues deben ser los servidores públicos ejemplares, pero ya se está exigiendo en muchas empresas por un tema de cumplimiento normativo por parte de las mismas, se exige el certificado de antecedentes penales, certificado que además solamente puede obtener o los jueces o el propio interesado. Y hay empresas privadas que ahí la ley no regula nada, pero piden a sus candidatos a trabajar, por ejemplo, pues para un director de compras, bueno, claro, pues que se exige una mayor honradez si cabe, el no tener ningún tipo de antecedente. Por supuesto, además hay que valorar a ver qué clase de antecedente. No es lo mismo tener un antecedente por un delito contra libertad sexual o de terrorismo, claro, que tener un antecedente por una alcoholemia. Son casos distintos y ahí, claro, las empresas pues valoran a la hora de contratar a una persona.
Sí, que, por ejemplo, por terminar, en todo lo relativo a la docencia, no solo en los centros escolares e institutos, sino que también en los clubes deportivos, se exige a cada persona que quiere ir a entrenar, se exige el certificado de delitos sexuales.
Sí, sí, por supuesto. Sí, todo lo que es trabajo con menores, yo creo que recordar que es desde el año 2015 que la legislación exige eso y tienen que presentar el certificado de carecer de esos antecedentes, incluso los menores también tienen que hacerlo.
Eduardo Ruiz Erenchu, muchísimas gracias como siempre por atendernos y ponernos un poquito de luz a muchas preguntas que nos surgían. Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna, en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato, con un 50% de la enseñanza en inglés desde los 3 años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
Más te quisiera.
Banco en Chile en concierto. Vuelve Navarra es la música. El sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Bolero, ranchera, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Banco en Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogayarre.com.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en el 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra. Ahora vuelve Europa a dar la razón a todos los consumidores, una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres más información? Ven a la charla que daremos el jueves 23 de enero en el Hotel Tres Reyes a las 6 de la tarde. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen.
Porque con la salud no se juega.
Por su sabor, por su gran cremosidad.
Porque es de aquí.
Y porque cuidamos el planeta.
Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
Estamos a la espera de la convocatoria y también de esa rueda de prensa de Vicente Moreno, que estaba convocada para las 12 y 45 minutos, así que no sabemos quiénes van a estar citados para el partido de mañana frente a Las Palmas, ni de las intenciones del técnico rojillo. Mañana, Las Palmas, Osasuna, nueva jornada de liga para el conjunto rojillo. Llegamos así a la una, seguimos contándote en Mediodía COPE todo lo que te interesa.